Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en un capítulo más. La vida y Dios actúa de maneras misteriosas y la verdad, Nati es una persona que me está salvando la vida en este momento. Yo les había contado por mis historias que había grabado este fin de semana con alguien más, pero la tecnología me traicionó y el audio no salió bien. No salió bien, quiere decir, no se escuchaba. Entonces, hablé con Nati, que muy amablemente nos está prestando su tiempo, nos está dando su tiempo el día de hoy. Nati es una persona con la que yo trabajé en la industria del call center. Creo que el call center reúne muchas, muchas amistades y perduran en el tiempo. Entonces, Nati, bueno, yo le digo Vane porque su primer nombre es Vanessa, pero Nati, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas?
Ay, mi Joa, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por tomarme en cuenta, porque estoy consciente de que fue una cuestión de apuro. Me comentaste por DM todo el tema que tuviste el fin de semana con la grabación con la otra persona. Y de verdad que lo lamento mucho porque sé perfectamente lo que es invertir en grabación, en tiempo, en espacio, itinerarios, todo, y que las cosas no salgan es muy complicado, ¿no? Pero bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, de hablar un poco de lo que ha sido mi vivencia como persona migrante. Y no, nada, pues a la orden para lo que necesiten y pues de verdad muy contenta de verte hablar contigo, amiga.
Ay, sí, hace mucho no nos veíamos y la verdad, bueno, que sea un motivo. Bueno, Nati, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, hace cuánto migraste de tu país, en qué país estás en este momento y bueno, vamos a fluir un poquito en la conversación. Más que nada queremos saber tu historia. Entonces, la cámara y el
Sí,
micrófono son
bueno.
tuyos.
Ay, gracias. Bueno, como estaba comentando yo hace un momento, pues efectivamente yo nos conocemos de la industria del call center, y soy efectivamente una persona migrante. Yo soy originaria de Venezuela, nací en el estado de Mérida. Mis hermanas y yo somos de esa ciudad. Y tengo 38 años actualmente, estoy casada. Tengo ya casi 12 años casada y actualmente estoy viviendo en Bogotá, Colombia, y trabajo ahorita como coordinadora de logística aquí en Bogotá.
Okay. ¿Tienes alguna pasión, algún hobby, algo que disfrutes aparte de trabajar y ser una persona adulta y funcional?
Sí, aparte de ser un adulto independiente, es uno de mis gustos y mis pasiones, que yo lo sabe porque me colaboró mucho durante ese tiempo. Yo tengo un diplomado de maquillaje, me especialicé en maquillaje artístico también, y digamos que es una de mis grandes pasiones, uno de mis grandes hobbies. Me fascina todo lo que tenga que ver con el maquillaje. Quisiera decir que lo ejerzo profesionalmente, pero sería una mentira. Pero aún así, eso no me impide tener mi cuarto lleno de maquillaje y usarlo todo lo posible.
Ah, no, eso nunca impedirá comprar maquillaje lindo.
Exactamente.
Okay, Vane, listo. Entonces, ¿tú vives en Colombia hace cuánto?
Tengo ya 8 años en Colombia, serían 9 el próximo junio.
Okay, ¿y por qué se dio la oportunidad de emigrar a Colombia? Bueno, digamos que para nadie es un secreto la situación de Venezuela, ¿no? Es una situación que de un momento a otro se salió de control, o bueno, creo que fue como una bomba de tiempo que estalló y cuando estalló como que nadie supo qué hacer. Y la solución para muchos, incluyéndote, fue irse. Pero, ¿por qué específicamente a Colombia y cómo se dio esa conversación de decir, ok, nos vamos ya mismo o nos vamos mañana o en tanto tiempo?
Sí, digamos que mi caso es muy específico, es muy particular. No sé cuántas personas se van a poder identificar con lo que yo viví, porque yo soy una persona que por principio me gusta mucho planificar, me gusta organizar, me gusta hacer las cosas, ejecutarlas A, B, C y D, o sea, todo que tenga un orden, ¿no?
Sí.
Sin embargo, pues no pude tener la migración más desordenada porque no era humanamente posible. Como bien lo has mencionado, la situación de Venezuela fue efectivamente una olla a presión, una bomba de tiempo que nos empujó a muchos de nosotros buscar otras oportunidades. Yo personalmente lo digo con mucha tranquilidad, jamás soñé ni anhelé, como muchas personas lo hacen, vivir en otro país, irme de mi casa, irme de mi ciudad. Yo estaba pues muy contenta y muy feliz en mi pequeña burbuja, en mi ciudad, y jamás anhelé ni contemplé la posibilidad de irme. ¿Qué pasó? Yo soy la tercera de cuatro hermanas, y cuando ya veo que se va una hermana, se va la otra, se estaba yendo la menor, y también mis papás estaban haciendo planes para ver qué iban a hacer, porque de verdad la situación en Venezuela, sobre todo lo que fue 2016, 2017, todos sabemos que fue cuando hubo el éxodo más fuerte, hubo la mayor cantidad de gente saliendo a Venezuela. En la medida que se pudiera, o sea, con maleta, sin maleta, con zapato, sin zapato, a pie o en camión o en avión si se podía, pero la gente de verdad que durante esos años salió en masa y sin mirar atrás, porque de verdad que era una situación insostenible. En ese momento, 2016 específicamente, en el mes de junio, mi hermana menor, Adriana, ella estaba terminando ya de estudiar, ella es ingeniera civil y se estaba viniendo a Colombia porque a través de un contacto consiguió hacer sus prácticas profesionales en Barranquilla. Y de pasada, por Barranquilla, pues tenía que hacer parada aquí en Bogotá. Pasando por Bogotá, que estuvo unos 2 días acá, se puso en contacto con unos vecinos de nosotros, de donde crecimos, que son hijos de colombianos y estaban viviendo aquí en Bogotá. Y uno, pues por hacer conversación, le preguntó, oye, ¿qué ha pasado con tu hermana? ¿Cómo está? De, no, pues una está acá, una está allá, yo tengo pues mis hermanas hoy por hoy regadas por el mundo, como quien dice, ¿no? Tengo una hermana en Estados Unidos, tengo dos en Europa, yo que estoy acá. Y él le comentó, no, pues ella está todavía allá en Venezuela, ¿qué tal? Que la cosa está complicada. Y él le dijo, pues mira, dile a tu hermana que si ella le interesa venir a Colombia, perfectamente puede llegar a mi casa, si le interesa. Y ella me comentó, ella me llamó ese mismo día, me acuerdo tanto porque eso fue un jueves. Ella me llamó y me dijo, mira, hablé con este muchacho, me dijo que si necesitas apoyo o algo, a un lugar donde llegar, que puedes llegar perfectamente a casa de ella. Y yo dije, ah, pues qué interesante. Yo en ese momento estaba de vacaciones en mi trabajo, me quedaban, si no estoy mal, un poco menos de 15 días de vacaciones para reintegrarme. Y entonces yo me quedé pensando y le dije a mi esposo, pues, o sea, yo creo que no hay mejor momento que el ahora, si me están dando esta, como digamos, me están abriendo esta puerta de cierta manera, porque no aprovecho que estoy de vacaciones. Yo tenía unos años atrás, incluso había cambiado unos bolívares a pesos colombianos y los tenía guardados. Si no recuerdo mal, eran como en ese momento como 800 mil pesos, algo así que tenía yo guardado. Y tuve años esa plata guardada. Y en algún momento lo voy a necesitar, lo tenía ahí. Y le dije a mi esposo, pues, ¿por qué no aprovecho que estoy de vacaciones? No estoy haciendo nada acá ahorita. Y a ver cómo está Colombia, cómo está la cosa. A lo mejor veo alguna oportunidad. Sin embargo, quiero aclarar que en ningún momento mi intención fue venirme para quedarme. O sea, yo venía aprovechando que estaba de vacaciones, que tenía unos pesos, que me estaban diciendo que me iban a recibir en una casa.
Evaluar,
Y
como a
dije, bueno,
ver
pues
qué
bueno.
onda.
Sí, dije, quiero venir a ver cómo está, porque como te digo, me gusta hacer las cosas organizadas y quiero venir a ver. Si me gusta Bogotá, me devuelvo, renuncio a mi trabajo, organizo todo, vendo mis cosas, reúno dinero y me voy a Colombia bien organizadita. ¿Qué pasó? Es un tema muy interesante. Para dar un poquito de contexto, una ventaja muy grande que tuve yo para poder llegar aquí a Colombia y quedarme en Colombia a raíz de ese viaje es el hecho de que mis padres, los dos, son colombianos, pero pues tenían muchos años radicados en Venezuela. Mi papá es barranquillero, mi mamá es de Cúcuta, mi papá vivió en Venezuela desde los 17 años y mi mamá cuando se casó con mi papá, pues se fueron a vivir a Venezuela. Entonces, para ese momento de mi vida, que yo tenía 30 años, Ya mis papás tenían más de 40 años en Venezuela.
Okay.
Entonces, pero yo tenía mi cédula, o sea, todo eso yo lo había sacado
Ya tenías tus
con tiempo.
documentos. Okay. Muy
Sí, yo
interesante, no sabía eso.
en 2014, que fue 2 años después de que me casé, hice las diligencias de sacar mi cédula colombiana en el consulado de Colombia, allá en Mérida, y mi pasaporte colombiano. Entonces, antes ambos documentos los tenía yo. Y pues en 2016, que fue cuando se dio esta oportunidad de viajar, reuní el poco dinero que tenía en bolívares, los pesos colombianos que llevaba, y literal en una maletita de mano pequeña metí algunas mudas de ropa interior, dos jeans, cuatro franelas, dos pares de zapatos,
Y ya.
y hice una limpia así chiquita de mi maquillaje, me llevé una paletita de sombra de viaje chiquita, cuatro labialcitos, y dije, con esto me voy, que voy a estar nada más 10 días. Salí de Mérida. En ese momento la frontera con Colombia estaba cerrada. Yo llego
Sí.
a eso como en mediodía, 1 de la tarde, al puente Simón Bolívar, que es la frontera con Cúcuta. Y para mi sorpresa, no estaban dejando pasar, obviamente, porque estaba cerrado el puente. Pero lo que se hacía en ese momento era que uno compraba, con las personas que estaban ahí siempre en el puente, uno compraba como un recipe médico. Y uno decía, yo voy a cruzar a Colombia, pero necesito comprar un medicamento que en Venezuela no se está consiguiendo. Pero los guardias no me querían dejar pasar porque yo llevaba esa pequeña maleta. Y yo les decía, es que lo que pasa es que mi abuela vive en Cúcuta, que es cierto, mi abuela materna vive en Cúcuta, y entonces yo no alcanzo a ir y venir de a Mérida hoy, entonces yo vengo a comprar el medicamento, me quedo hoy en la noche y me devuelvo mañana en la mañana, por eso es que llevo la maletica. Y no me quieren dejar pasar, no me querían dejar pasar. Y entonces yo me quedo así como que, ¿y ahora qué hago? Porque voy viajando sola, mi esposo se queda en Mérida, yo voy viajando
Dios
sola. Y
mío,
yo en
Ana.
mi vida he viajado sola a Perú ni a hacer mercado. Y estoy viajando sola para salir al país. Se me ocurrió ir de 0 a 1000. Y entonces estoy yo ahí parada y digo, ¿y qué voy a hacer? Porque yo no tengo plata para devolverme a Mérida. Y dije, pues me toca cruzar. Entonces un señor que estaba ahí cerca, que me ve así la cara, como que me leyó el pensamiento. Y yo, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese me dijo, mire, señorita, si usted necesita pasar, yo la puedo pasar por el monte, por la trocha. Y yo, ¿cuánto cobra? Y bueno, me dio una cantidad de dinero y sí, tenía, digamos que sí, lo que me estaba pidiendo lo tenía a la mano, yo le pago. Y ahí como pude, mandé un mensaje a mi mamá, mire mamá, no me dejaron pasar, voy a cruzar por la trocha. Y ahí yo dije, antes de que me llame,
Dios.
antes de que me convenzan de lo contrario, voy a apagar
Apago
el
el
celular.
celular.
Apagué el celular porque dije, no tengo manera de volverme.
Mamá, voy a hacer algo estúpido.
Sí, mucho,
No necesario.
mucho. Sí, mucho. Y yo vengo y
Vale.
el señor dijo, bueno, listo, vamos. El señor dice, montes aquí en la moto. Y nos montamos en la moto y ese hombre se empieza a meter en ese monte. Y mientras más entramos en ese monte, yo digo, Dios mío santo, aquí fue. Aquí me han podido matar, aquí me han podido hacer de todo. Y aquí nadie se va a enterar. Porque
Claro.
éramos ese hombre y yo en esa moto y más nada, y jungla. Y yo, Dios mío.
Contra el mundo.
Ahí sí
Ay,
como que me
no.
entró el 20 de qué estoy haciendo.
Yo
Fue
tal vez debo
muy
devolver.
bueno. Sí, y yo dije, no, poker face, porque cuando yo demuestre el miedo,
No, pues
aquí
claro, ¿ya
me
qué?
morí. Sí,
Dios, o sea,
llegamos al final. No.
tú entraste por
Ajá.
la trocha. Perdón, te
Sí.
interrumpo. ¿Tú entraste? Dios
Sí.
mío. Yo no sabía eso.
Sí.
Ay.
Pensé que te había contado alguna vez que
No.
entré por la trocha. Sí.
No,
Fue muy
no.
cómico. Entonces, llegamos
Claro, ahora
allá
te
a la trocha.
ríes. Ahora te ríes, pero qué
Sí.
susto.
Sí, fue mucho. Me dio mucho miedo. Y mirando para atrás, yo estaba yo loca, ¿qué me pasó? Entonces, yo llego a la trocha, ahí al final, y estoy yo sola
Sí.
con los señores que trafican la gasolina. Sola.
Mío.
Están ellos ahí, tienen como un toldito hecho de bolsas de basura con caños de bambú. Y están ellos ahí almorzando. Y me dicen, señor, siéntese aquí a un lado mientras nosotros vamos, porque necesitamos reunir suficiente gente para pasar con la trocha. Yo, ah, bueno. Y yo, asustada. Ya empieza, como a la media hora empiezan a llegar dos, tres personas más, gente con maletas. Y yo, ok, hay más gente, no estoy sola. Y yo,
¡Qué
bueno, y sí,
alivio!
estuve como una hora ahí sentada esperando. Reunieron como unas 10 personas y nos montaron en la canoa, en una barquita. Y no, sí, nos montamos ahí todos y obviamente íbamos toda la gente que íbamos ahí con ese montón de gasolina alrededor, puros galoncitos de leche llenos de gasolina. Y cruzamos la trocha y llegamos al final. Había como una escalera así alta que conectaba con el río. Menos mal el muchacho que estaba manejando la trocha me hizo el favor de pasarme la maleta para que no se me mojara. Y yo me acuerdo tanto que llegué al pie de esa escalera y escucho a lo lejos un vallenato de Orozco. Y dije, llegué a Colombia. Yo estoy en Colombia, escucho Orozco.
Claro, Vane, pero qué denso. O sea, esto está de película. Yo no tenía ni idea que tú habías cruzado
Sí.
así. Ay, no, pues
Sí,
menos no
así
te
fue.
pasó
Entonces
nada.
subí. Sí, no, gracias a Dios no pasó nada. La gente
Qué
ahí nadie dijo
susto.
nada.
Qué
Yo
susto, Vane.
subí las escaleras y había como una casita tipo tiendita que rentaba teléfonos. Entonces ahí aproveché y llamé a mi mamá, avisarle que ya había cruzado, que estaba bien. Y llamé a una tía mía de Cúcuta, que me había quedado pendiente de que apenas yo cruzara, le avisara para que nos viéramos. Entonces me dijo, no, mira, sal, agarra un bus y le dice al señor que la deje en la redoma de Cúcuta. Yo digo, ¿qué en la redoma de Cúcuta? ¿En la redoma? ¿Yo cuánto sale el bus? Como 10 mil pesos. Ah, bueno, ya listo. Y aquí tengo la plata. Y entonces sí, llegué, me monté en el bus. Yo, señor, por favor, me deja en la redoma de Cúcuta. Y sí, el señor me dejó ahí y ahí me quedé yo esperando porque, claro, yo ya estaba ya sin señal porque ya no tenía, yo no tenía línea telefónica
Claro,
colombiana ni nada.
colombiana.
Sí, entonces me quedé ahí
Vale,
en la
así.
redoma, como a los 10 minutos llegó mi tía, ella tenía un jeep, me llevó a casa de mi abuelita en Cúcuta, ahí almorcé rapidito, me bañé, me cambié de ropa porque obviamente venía sudada,
No
sucia,
aguanta
todo, ¿no?
nada, pues en esas circunstancias. Dios
Sí,
mío, bueno, pero
y vuela pues.
llegaste y fue un alivio, perdón, perdón la interrupción, pero fue un
Sí,
alivio.
no, tranquila, total, total,
Ay,
dije, llegué, por lo menos llegué viva, dije, por lo menos.
sí, claro, ¿no? Y pues ya estoy con familia, por lo menos, no es un lugar conocido, pero ya estoy con gente conocida. Ay,
Sí,
no.
no, yo cuando me encontré con mi tía dije, no, pues ya gracias a Dios ya estoy bien, o sea, ya estoy con familia, ya lo que viene aquí en adelante ya es un poco más predecible. Creo que lo más difícil fue eso, tomar esa decisión de, bueno, sí, me monto en esta moto y a la de Dios.
Y que sea lo que Dios quiera. No, pero muy bendecida, Vane, porque de todas formas, pues en medio de todo ese señor un ángel, porque si tú no podías volver, o sea, ¿qué hacías? También era pasar la noche quién sabe dónde y en qué condiciones. Y pues sí, obvio, no es lo ideal, o sea, nunca se aconseja que se pase de esa manera, pero
Sí.
pues hay cosas que me imagino, no hay de otra. No había de
Sí,
otra,
en
no
ese
había otra
momento
opción.
yo dije, bueno, sí. O sea, yo dije, realmente no, la única opción que tengo es ir hacia adelante. No, no puedo volver atrás. No tengo chance de volver atrás
Sí,
bajo
ya no,
ninguna
paila.
circunstancia.
Bueno, entonces llegaste allá, ya a donde tu abuelita, ya viste gente conocida, comiste comidita
Sí.
casera, te
Y comí.
bañaste, ya te renovaste un poco. ¿Qué pasó después?
Bueno, mi abuela vive cerca del terminal, entonces me llevaron al terminal de pasajeros. Y ahí tuve mi primer encontronazo con Colombia, así como que sí, llegué. Me compré mi postobón de manzana y unas papitas margaritas sabor de pollo.
¡Ay, qué
Que para
rico!
mí eso sabe infancia.
Sí, es muy rico. De hecho, aquí extraño todo eso. Hace unos días, hace un par de meses, compré colombiana y me supo, mira, cosa,
Gloria.
cosa linda, cosa bien hecha. O sea, una cosa deliciosa. Ok.
Mucho, pasa mucho. Sí.
Ok.
Entonces yo, ay, qué rico, sí. Yo amo la postobón de manzana, amo la colombiana. Y en ese momento todavía amaba mucho las margaritas de pollo. Y yo, oh, sí, por fin llegué. Entonces compré mi pasaje y me vine a Bogotá. Entonces sabes que el viaje de Cúcuta a Bogotá es pesadito. Son como unas 15 horas en bus, más o menos, fue
Parece
lo que.
largo, claro, tiene que ser largo.
Sí. Sí. Y mi tía me regaló un chip que tenía extra. Entonces, pues
Bueno,
ya
te voy a
tuve manera
preguntar.
de estar comunicada con el chico que me iba a recibir aquí en Bogotá. Y me dijo, porfa, dígale al transportista que la deje en el Portal Norte. Y yo, listo.
Okay.
Yo dije al señor, ah, que me deje por favor en el Portal Norte, listo. Entonces yo estaba así como que súper pendiente en el viaje, pero siempre me decía, ¿por dónde va yo? No sé, esto es páramo, no sé dónde estoy.
Es mi
Y
primer día.
sí, ¿no? Y bueno, uno viajando sola, obviamente hicieron como controles de seguridad en varios puntos del trayecto. Yo obviamente apenas crucé el río, mi cédula venezolana la embolsillé y saqué mi cédula colombiana para todo.
Claro.
Ya aquí yo dije, yo aquí soy colombiana, yo ya me olvidé de ser venezolana acá porque se me va a complicar más el tema, ¿no?
Claro, total, total,
Y sí.
total.
Entonces, no, la
Okay.
cédula, por favor, tenga la cédula, listo, la revisaron, si es real, tenga tranquila, pasa, sigue. Y bueno, llegué aquí a Bogotá temprano en la mañana, le avisé al muchacho, ya estoy aquí en el portal, ellos me fueron a, bueno,
Recoger.
me iban a ir a buscar, al final no pudieron. Entonces me dijo, no, agarra un taxi y dile esta dirección. Fui hasta allá, hasta la casa de ellos, yo no vivía muy lejos de ahí. Y sí, pues llegué, gracias a Dios llegué y me recibieron. Eso fue un 26 de junio. Yo llegué y lo que hice fue dormir porque tenía casi 27
No.
horas de viaje.
Pues es que en ese estrés uno que va a dormir. Y más en la situación en la que tú estás, porque tú estás viajando por tierra, por lago, digámoslo, lago, mar, lo que sea, después otra vez por tierra, un viaje de 15 horas, sin saber nada de calles, de barrios, de
Nada.
lugares, nada. O sea, tú
Nada.
llegaste así. O sea, tú llegaste
Sí.
ciega. Ay, no.
Sí, yo nunca había pisado Bogotá en mi vida hasta que llegué a vivir
Claro.
acá.
Dios mío.
Y bueno,
Okay.
llegué y empecé a arreglar currículum a los siguientes días, porque pues dije, tengo un tiempo limitado. Él sí me preguntó con qué intenciones viene. Y dije, no, yo quiero solamente ver, no tengo mucha intención de quedarme ni nada, quiero es conocer, a ver cómo está la ciudad, cómo es el ritmo, cómo es la gente. Obviamente yo sé que el clima me va a encantar porque yo amo el clima de montaña, pues mi ciudad es así como un clima bastante bogotano, pero un poquito menos frío. Sabía que me iba a adaptar bien a Bogotá porque el clima es muy parecido al de mi ciudad. Quería era simplemente pues conocer un poco cuál era la vibra de la ciudad, cómo era la gente, qué oportunidades había, los sueldos. Obviamente pues todo eso es importante analizarlo cuando uno está contemplando emigrar, ¿no? Y pues ver cómo se adapta tu perfil a la ciudad donde estás llegando. Porque si no tienes oportunidades de trabajo, pues no valdría la pena, ¿no?
¿Para qué?
Me topé con la sorpresa. Yo no venía con la intención de buscar trabajo en la industria de call center porque yo ya en Venezuela estaba trabajando en call center y digamos que sí tenía como muchas ganas de salir a esa industria. Los que hemos trabajado ahí lo saben. Pero pues me dijeron, no, aquí hay call centers bilingües, pagan bien y pues yo pues tengo la fortuna de que soy bilingüe también. Y dije, no, pues yo nunca he trabajado en inglés, pero vamos, o sea,
Sí.
como,
Pues
como
para
dicen por
adelante,
ahí,
porque el que tenga miedo de
sí, o
morir, que
sea,
no
dije,
nazca.
bueno, pues yo, sí, exactamente, tal cual, yo dije, no, pues yo no, nunca he trabajado en inglés formalmente hablando, pero yo hablo inglés, y vamos, y me hablaron de,
Su marca iría aquí.
que quedaba ahí relativamente cerca de casa de mi amigo. Me postulé por internet y me llamaron, me hicieron la entrevista por teléfono, me citaron en persona, hice las pruebas y me dijeron, listo, empiezas mañana y es un contrato término indefinido, vete a hacer los exámenes de una vez. Y yo como que, pero ya va, explica,
Un
ya va, ya aguantico.
momento.
Yo como así, contrato fijo para quedarme acá de una vez y pues en ese momento era buen sueldo, ¿no? Porque era como dos veces el sueldo mínimo que había en ese momento. Y
Sí.
yo, pues, o sea, yo salí y que, o sea, salí así como en shock de la oficina. Primero tuve el hecho de averiguar dónde quedaba, pásenme los exámenes médicos, porque yo no conocía Bogotá, no sabía cómo moverme. Y la segunda, y yo ya salí, llamé a mi teléfono a mi esposo y yo, mi amor, me quedé en Colombia, conseguí trabajo. Y él,
Ay.
ah, ¿en serio? Y yo, sí, conseguí trabajo.
Mi
Y él,
amor,
ay,
te
pues
tengo
qué
una
genial.
sorpresa. Ah.
Sí. Y dije, creo que me toca quedarme. Entonces, sí,
Sí.
pues me dieron el contrato término indefinido una vez, ganando bien, empezaba el otro día entrenamiento de una vez. O sea, eso fue muy inmediato, muy,
Es
muy
que
inmediato.
sí, es que allá en donde nosotros trabajamos, sí fue muy rápido. Ok, o sea, ¿tú llegaste al primer lugar que aplicaste o aplicaste a más lados?
Te expliqué ahí.
Okay. Listo, y
Yo
entonces
no
te quedas.
sabía que existían varios call centers, yo no sabía que habían varias opciones de call center. Eso era algo totalmente desconocido para mí. Eso lo aprendí ya estando adentro, cuando ya
Claro.
conoce las historias.
Claro, pero pues bueno, gracias a Dios, yo creo que también cosas de Dios y de la vida que tú tenías que llegar ahí. Listo,
Sí.
llamaste a tu esposo, le dijiste, mi amor, yo creo que me voy a quedar. ¿Qué procede ahí? Porque pues él estaba allá en Mérida y entonces ahora es el proceso de venga usted para acá y traiga lo que pueda de la vida en una maleta o en las que quepan y acá nos vemos. O sea, tú quedaste como con la responsabilidad de cuadrar las cosas acá, allá, digo, en Bogotá, y él quedó con la responsabilidad de cerrar, vender, regalar, hacer, o sea, ordenar todo allá para encontrarse contigo. ¿Cómo fue ese proceso y cuánto duraron así?
Bueno, eso fue un proceso, digo yo, complicado y fácil a la vez, porque gracias a Dios mi papá es abogado tanto en Venezuela como en Colombia. Entonces, yo le había dejado a mi papá un poder por si acaso algo pasaba, que él pudiese hacerse cargo de, si no era de todo, de casi todo. Entonces mi papá tramitó mi renuncia en el trabajo, él cobró mis prestaciones. Todo eso, él se encargó de hacer eso allá en Venezuela cuando yo pues me quedé acá con él, como que conseguí trabajo. Y mi esposa empezó el proceso, como bien dices, de empezar a deshacernos de todo, de vender lo más que se podía. Pero digamos que fue complejo porque ahí Venezuela iba en picada. O sea, hablábamos toda la semana y era como que esto está. Cada vez está peor. O sea,
Horrible.
yo pensé que como cuando siente que no se puede poner peor, se pone peor y peor y sigue empeorando las cosas y era complicado conseguir comida, era complicado. Entonces, imagínate, vender una lavadora iba a ser mucho más complicado porque la gente está
Claro.
desesperada por conseguir un pan, por conseguir un pedazo de pollo para hacer un almuerzo. O sea, era muy complejo.
Y todo pasa a
Nosotros, pues,
segundo
en ese
plano.
momento, sí, exactamente. Y como todo, la gente quiere que uno pues venda todo a precio de gallina flaca y pues que sí se to sí tocan esa oportunidad, pero pues tampoco tanto, ¿no? Tampoco regalar todo como hasta así. Y bueno, ahí lo que pasó también es que a mi esposo se le vencía el pasaporte, eso fue en junio, a mi esposo se le vencía el pasaporte en febrero siguiente. Entonces mi esposo, pues yo dije, yo voy a aprovechar porque él dice, yo no me puedo ir ahí con el pasaporte tan apretadito, porque mi esposo sí es venezolano, venezolano. O sea, él no tiene
Okay, él
pariente
no tiene otra
extranjero ni nada.
documentación ni nada, okay.
Exactamente. Entonces a él teníamos que hacerle el proceso de que venga con visa de turismo como venezolano y después hacer el traspaso a una visa de cónyuge, que era lo que estaba en ese momento. Se llamaba la visa T10, que es lo que habíamos averiguado que él podía hacer, que le permitía pues estudiar y trabajar en caso de que lo requiriera. Y dije, bueno, y los requisitos pues no eran complicados, porque nosotros ya teníamos el acta de matrimonio, la teníamos apostillada. Entonces, digamos que eso fue un poco el proceso que se hizo durante los meses que tardamos en reunirnos de nuevo. Pues Andy se encargó de vender la mayor cantidad de cosas que pudo. Mi papá nos ayudó con los trámites legales míos de la renuncia, de que se tramitara mi liquidación, mis prestaciones, todo eso. Que eso obviamente, eso se volvió agua con azúcar, eso no era nada, ¿no? Y Andy empezó a sacar el pasaporte para tener el pasaporte vigente cuando pudiese venir. ¿Qué pasó? Ahí fue cuando empezó el colapso con los pasaportes venezolanos. No sé si la gente está enterada o se acuerda que hubo un momento que a la gente no le estaba saliendo el pasaporte. Y pues mi esposo fue uno de los primeritos afectados, porque en ese momento el pasaporte, si tardaba un mes, era mucho. Y pasa un mes y medio, y nada, y nada. Y de repente, no, hay problemas con los pasaportes. Y hay problemas, no, están imprimiendo pasaportes, y no hay papel, y no hay no sé qué, y no hay tinta, no hay tóner, no hay nada. Entonces, así de caótico estaba la situación en Venezuela, que no podías imprimir ni siquiera un trabajo en la universidad,
No.
porque no había nada. Y estaba yo pues bastante asustada. Ya como nosotros vivíamos con mis papás en ese momento, yo dije, pues venda lo que pueda, lo que no pueda vender, pues se queda ahí y mi papá nos ayudará a irlo vendiendo poco a poco, o se regalará, o se dará por perdido. O sea, de verdad que en ese momento a mí lo que más me importaba era pues poder traerme a mi esposo, ¿no? Y
Claro.
a mi gatito que yo tenía en ese momento en Venezuela también, porque digamos que digamos que esa fue una de las condiciones para yo venir a ver cómo estaba la cosa, era como que, bueno, si me quedo, me tienen que traer al gato. Sí, era eso. Y
Sí,
bueno,
obvio.
pasa, casualidad de la vida, yo publico en Facebook que estoy en Bogotá, pongo como una foto de perfil así montada en un bus del 6CPT, y como que, Bogotá, qué bonito. Me contacta por Facebook una ex compañera de trabajo de mi esposo de Venezuela. Ella está casada con un colombiano, tiene su hijo, y ellos se habían venido, si no estoy mal, como un año antes de que yo llegara aquí a Bogotá. Y ella me preguntó que cómo estaba, que dónde estaba. Le dije, no, estoy aquí en el norte de Bogotá, no sé qué, estoy viviendo por acá, por allá, vamos a vernos. Listo, nos reunimos, nos saludamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y ella me dice, ¿qué está haciendo Andy? Y yo le digo, estamos con el tema del pasaporte que no llega. Y ya él cuando llega, pues ya veremos qué hace. Y yo me imagino que, o sea, yo lo que pensé, no, pues me imagino que se irá a meter en el call center conmigo mientras tanto, porque Andy, a mi esposo sí es lingüista, y habla inglés, y habla francés, etc. Entonces, dije, no, pues será así, pues mientras llegue, se le tramitará su visa. O sea, verdad que no pensé mucho en detalle, estaba era más urgida de que Andy viniera para acá. Y ella me dijo, déjame hablar con mi jefe, porque a él a lo mejor le interesa el perfil de Andy, de mi esposo, porque él busca personas que sean bilingües también, ¿qué tal? Y yo, bueno, listo. Ese señor, de verdad que yo sí digo que fue un angelito que Dios nos mandó, porque él se entrevistó con mi esposo por Skype, estando él en Venezuela, y habló
Dios.
con él, toda la entrevista fue en inglés, le fue súper bien, y le dijo, mire, ¿qué necesita usted, qué está esperando para venir a Colombia? Porque él le comentó que yo estaba acá. Me dijo, no, yo estoy esperando el pasaporte, qué tal, que está demorado. Y le dijo, pues mire, vamos a hacer algo. Véngase y yo le pago en efectivo mientras se resuelve su tema del
De
pasaporte.
pasaporte.
Y
Okay.
sí, empezamos ahora. Ahí el tema fue, vamos a buscar unos pesos colombianos para que él se pueda venir, porque si yo pude hacer la gracia de pasarme por la trocha, Andy no puede, porque
Claro.
Andy sí es venezolano. Necesitamos que Andy tenga todas sus cosas legales.
Claro.
Gracias a Dios, durante ese tiempo ya la frontera no estaba cerrada y abrieron una oficina de migración ahí en todo el puente Simón Bolívar, que era la frontera entre Colombia y Venezuela por el lado de Cúcuta. Mi esposo entró por allí. Al principio estaban como que poniéndole peros, que yo tenía que pasar como unos extractos bancarios, de demostrar que yo tenía dinero o algo así. Y obviamente ese no era el caso, porque tenía apenas, cuando eso yo tenía apenas tres meses, casi 4 meses aquí en Colombia. Y entonces mi esposo lo que hizo fue mostrar el acta de matrimonio de nosotros con apostilla, y con eso no lo dejaron
Pasar.
pasar. Por el decreto que hay de la unión familiar y todo esto de promover la unión y tal. Entonces,
Okay.
mi esposo pudo pasar sin problema. Lo mismo, llegó a casa de mi abuelita, se montó en el bus ahí cerca del terminal y llegó aquí a Bogotá, y llegó también a la misma casa donde yo estaba con la familia que me recibió. Obviamente yo hablé con ellos de quedarnos al menos un mes solamente, porque es que ya éramos mucha gente en ese apartamento, ¿no? Era el chico que me recibió con su hermano, con su mamá. Tenían dos perros, tres gatos y ya dos personas más ahí. Y como lo que hemos vivido en casa ajena, y creo que a Joana le ha pasado también, Ya el muerto y el invitado, ya el tercer día está hediondo, ¿no?
Sí, total.
Entonces yo dije,
Y
no, necesito
sí, y
salir de acá porque
hace
no estoy
falta el
acomodando.
espacio, hace falta, porque de
Sí.
todas formas, pues es un lugar que no es tuyo totalmente. Entonces, yo ahorita comparto casa con dos personas más, o sea, somos mi esposo y yo, y dos personas más de República Dominicana, que cada uno tiene su cuarto. No es, o sea, no es una convivencia difícil, pero pues hay cosas que son incómodas, como no sé, de pronto que uno quiera recibir una visita y tenga que avisarle a las personas, porque pues si ellos quieren estarse en pijama todo el día, pues también están en todo su derecho, pero entonces ya ellos saben que si viene visita, tal vez no van a estar tan cómodos saliendo del cuarto y viceversa. O sea, eso es algo que sucede.
Claro.
Entonces, pues son gajes del oficio y también nosotros estamos ahorita estamos en proyecto de buscar un lugar, pero pues hay que estabilizar muchas cosas antes de pensar en eso, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo el tema del mes. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea, ¿qué estaban haciendo o dónde se encontraron? ¿Cómo fue ese encuentro de vuelta con tu esposo? Porque pues fueron meses sin verse. Y tú también viste muchas cosas sin él, y él también de pronto como, no sé, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Cómo fue?
No, mira, a mí cuando volví a ver a Andy, eso fue como que me volvió el alma al cuerpo. O sea, de verdad que fue así.
Claro.
Suena cursi, pero es así como que yo no creo en eso de la otra mitad ni nada, pero fue así como que me volví a sentir completa de nuevo
Completa.
porque
Ay,
nunca
sí.
nos habíamos separado y mucho menos por tanto tiempo. Y obviamente que no lo hicimos con esa conciencia de me voy. O sea, no nos despedimos con esa idea de no vamos a
Claro.
ver en X cantidad de meses, nos vamos a ver en unos 10 días. Que yo me regreso de vacaciones, ¿no? Y nos vimos en el Portal Norte, le dije también, lo mismo, las mismas instrucciones que dieron a mí, que se quedan en el Portal Norte y yo voy y lo busco. Y sí, fui a buscarlo allá en la estación del Portal, ahí frente al Éxito, y yo lo veo ahí con su morral, era un morral de camping que yo tenía en Venezuela y la maleta grande, con eso se vino él. Y yo lo veo, y o sea, la primera impresión de era dura porque Andy estaba muy delgado, muy, muy delgado. Se había descompensado mucho
Claro.
los meses que no estuve, y no por nada, sino porque sinceramente no había qué
Pues
comer.
era la situación de allá.
Sí. Yo lo digo y a lo mejor mucha gente no me cree, pero es que nosotros antes de venirnos, Andy y yo lo que comíamos era lo siguiente. Entonces, decíamos, pues no podemos desayunar porque si desayunamos no almorzamos. Y obviamente no, mucho menos podemos cenar. Entonces lo que hacíamos era almorzar. Yo compraba todos los días un plátano maduro, lo envolvía en papel aluminio y lo ponía en un hornito eléctrico que yo tenía, lo picaba por la mitad, mitad de plátano para ustedes, mitad de plátano para mí. Y agarraba una berenjena y picaba tres rodajitas, lo más delgada que yo podía. Y tres rodajitas para él y tres para mí. Que poníamos un sartencito así de lado a lado como para asar con un poquito de sal y de comino, como para sazonarlo un poquito. Y ese era el almuerzo. Y eso era lo que comíamos en todo el día. Y
Ah,
según
era
él,
una
la
sola
cosa puso
comida.
muchísimo peor cuando yo me vine.
Ay, Dios, no,
Y yo
claro.
tenía hambre y agua. Tome agua, niña, porque no hay nada. No hay nada.
Ay, no, claro.
No hay harina pan, no hay nada. O sea, entonces no se podía comer nada.
Sí, esa situación, pues digamos que ahorita no sé cómo está. Pero no debe estar, mejor dicho, 100% superada. Sé que todavía hay
No,
bastante
no.
escasez. Okay, se encontraron
Sí,
y
entonces.
entonces tu esposo volvió a trabajar, o sea, llegó de una a trabajar con este señor.
Sí, él llegó como por decirte un viernes y el lunes arrancó a trabajar de una vez. Como te dije, el señor pues tuvo de verdad que la amabilidad de, no sé, hasta pues digamos que el riesgo también, porque eso es delicado, ¿no? De pagarle en efectivo mientras se regulaba todo el tema de él. Gracias a Dios, pues digamos que se solucionó relativamente rápido, pero pues no tanto. Andy estuvo varios meses trabajando así. Y bueno, durante ese tiempo estuvimos un mes en casa donde llegué El segundo mes que Andy estuvo acá, estuvimos en casa de una amiga de donde yo trabajaba, que ella me rentó una habitación por un mes, mientras nosotros buscábamos algo para arrendar por nuestra cuenta. En un principio íbamos a arrendar también así en conjunto con otra compañera de trabajo. Lastimosamente eso a la final no se concretó, pero Andy y yo logramos conseguir en ese momento para diciembre un aparta estudio aquí por la zona de Toberín. Y digamos que también, pues digamos que fuimos muy bendecidos porque las personas que nos atendieron en la inmobiliaria también, o sea, nos dijeron, ¿qué? ¿Dónde son ustedes? No, pues somos venezolanos. Yo le dije, yo soy de padres colombianos, tenemos poco haber llegado. Entonces, o sea, como que le caímos bien, o no sé, pues que Dios es grande, es maravilloso, ¿verdad? Que en todo eso. Y el señor me dijo, mire, para este apartamento se necesitan dos codeudores, pero yo le voy a recibir uno solo. Yo tuve la suerte que un conocido también de la familia, de la infancia que está aquí en Bogotá, que es amigo de una de mis hermanas que está en Europa, él me llamó, me preguntó cómo estaba y le había dicho, estoy un poquito preocupada porque donde estoy, mi amiga me prestó o me arrendó la habitación por un mes mientras llega su hermana de viaje. Nos quedan como 15 días y no hemos conseguido nada y estamos preocupados y tal. Y me dice, no, pero ¿qué necesitas? No, no, pues vimos este apartamento, se necesita esto, esto y esto. Y sí lo podemos pagar entre el sueldo, mi esposo y yo entre los dos lo podemos pagar, pero pues está que es complicado que alguien le haga el favor a uno porque pues, es una cuestión delicada también, comprometerse con dinero con gente extraña. Y dije, yo entiendo eso y de verdad que está complejo. Entonces me dice, no, yo te hago el favor, digo, no te preocupes, yo a ti te conozco de niña, yo sé que tú eres una persona seria, conozco a tu familia toda la vida, yo no te voy a quedar mal. Y sí, el chico me hizo el favor, fue, firmó los papeles, y mira, cómo son las cosas de la vida, es que yo de ahí no lo he vuelto a ver, siempre nos hemos visto como nos escribimos por mensaje y eso, pero no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos físicamente de nuevo. Pero es siempre como que, no, lo que necesites, a la orden, qué tal, o sea, me hizo el favor de ser codeudor de nosotros eso en ese apartamento. Y fue una cosa tan cómica, Johanna, porque nosotros estábamos, era empeñados en conseguir a dónde mudarnos. Íbamos a mudarnos, íbamos a mudarnos, íbamos a mudarnos, conseguimos el apartamento, nos entregan las llaves. Y literal, quedamos como los pescaditos de Nemo de, ¿ahora qué? Porque entramos al apartamento, que obviamente está vacío, y cerramos la puerta y yo, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? No tenemos cubierto, no tenemos plato, no tenemos cama, no tenemos nevera. O sea,
No tenemos
estamos
nada.
tan centrados en conseguir el apartamento que yo, o sea, a mí mi reacción fue reírme.
Claro.
Porque nos entregaron el apartamento para empezar a vivir de una vez y entonces yo, no tenemos cama. Fue muy cómico, fue muy cómico. Tuve la suerte que para en ese momento no nos habían, como era diciembre, nos dieron la prima en el trabajo. Obviamente no me tocó la gran, ah, no, mentira, sí me tocó la prima completa porque yo empecé a trabajar en junio.
Claro, te
Y con la
calificaron los seis
prima,
meses.
sí, con la prima nos metimos momentico en, nos robamos un wifi, una computadora chirrica. Que era una computadora, parecía unas que daban allá en el gobierno de Venezuela, que es una parecía de mentira. Candy se la trajo. Ahí agarramos wifi y como pudimos, nos robamos un wifi por ahí, nos metimos en ALX y compramos una de esas promociones de base cama con colchón de espuma y dos almohadas ahí todas enclenque, que me acuerdo que eran como 200 mil pesos que salió en ese momento. Yo, pídala, pídala. Que no, no vamos a dormir hoy. Y sí, nos la llevaron de una vez. Y yo, bueno, y como estábamos aquí en Toberín, nosotros vivimos cerca de los outlets. Y bueno, vamos a caminar por ahí. En ese momento había un outlet de Pepe Gamba. Entonces compramos tres cucharitas, tres tenedores. Y ahí compramos unas bobaditas. Porque es que no teníamos nada. No teníamos para hacer comida, nada, nada.
Ay,
Teníamos cerca
no.
de uno. Te vamos a comprar una mortadela, un queso, un pan para tener más que sea para hacer unos sándwiches mientras tanto. Y con una amiga casualmente me llamó, pero es que yo no, mire, yo no había preguntado ni nada, sino que me llamó ella de casualidad, ay, ¿qué están haciendo? Yo, no, mire que nos entregaron el apartamento y estamos aquí averiguando qué vamos a hacer porque nunca se nos ocurrió que tenemos que comer, dormir y vivir en este apartamento. Y ella, no puede ser, ¿qué pasó? Entonces le dije, estoy buscando, averiguando una nevera, así sea usada. Y ella me dice, no, yo tengo un amigo que es gringo, que se está devolviendo para Estados Unidos, que está como por un tiempo acá, y tiene una neverita esas pequeñitas, como, o sea, ya era como de tercera mano, llevadita, pero que la estaba vendiendo, creo que era como en 100 mil pesos. Y yo, ¿dónde está? En Chapinero, vamos. Llegué allá a la casa y yo, prende la nevera, sí, enfríe, sí, me la llevo, tenga su plata. Lo mismo, como tenía la prima, le pagué los 100 mil pesos al chico y pagamos un acarreo. Sí, un camioncito. Creo que me salió más caro el viaje de la nevera que la nevera. Y llegamos ese día que, bueno, hay cama, hay
A
nevera,
nevera.
algunos cubiertos,
Ya.
ya y podemos hacer sándwiches y tenemos donde refrigerar la mortadela y el queso que compramos. Estamos bien. Aquí estamos.
No, claro, pues ya después de toda esa escasez, de pronto ya verse con un espacio de ustedes, porque me dices que vivían con tus papás,
Sí.
tener un espacio de ustedes, tener ya una cama, una nevera, algo de comer que no está sujeto a que es que será que hay, será que no hay. Eso ya es un progreso, o sea, ya es otra visión de las cosas. Bueno.
Mucho.
Otra pregunta, bueno, ya entonces trabajaste ahí, nos conocimos con el 2018, sí, 2018,
18.
2019, sí, por ahí. Y ya las cosas, pues yo creo que de ahí para arriba mejoraron bastante, ¿no? Porque pues ya ustedes estaban como, por lo menos ya los dos tenían trabajo, ya era un
Sí.
paso gigante. Y de ahí,
Sí.
pues me imagino que todo fue para mejor. ¿Qué pasa ahora? O sea, como que, listo, ¿qué aprendiste de todo eso? Yo quiero saber, es como que aprendiste de todo eso, porque de verdad que es muy chistoso grabando con ustedes de todo lo que me he enterado, porque también Francisco me contó un par de cosas que voy a volver a grabar con él y les voy a volver a contar todo este tema, que yo quedé como, pero ¿cómo así? O sea, uno desconoce todo por lo que la gente puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste de todo eso y de pronto qué consejo le das a la gente para que si de pronto llegan a atravesar por eso, no pasen de pronto por lo mismo o puedan de pronto tener una idea de qué hacer en esas situaciones?
Sí, yo creo que, pues digamos que yo con el tema que pues Joa lo sabe, yo tengo un tema con depresión, con ansiedad, que tengo muchos años acarreando. Obviamente el que vive ansioso vive como que muy en el futuro, vive anticipándose a muchas cosas del futuro, a un futuro a veces hasta muy lejano y obviamente muchas veces un futuro muy improbable. Con toda esta experiencia, creo que se detonó en mí fuertemente el mecanismo de sobrevivencia, que llegó un momento en que dije, o sea, de verdad no me puedo poner triste. No me puedo tirar a llorar, hoy no puedo, hoy no tengo permiso de sentirme mal, porque durante todo ese tiempo que estuve yo aquí sola, tratando de ahorrar para traerme a mi esposo y todo, fue muy difícil, fue muy, emocionalmente es muy pesado
Sí.
y dije, no tengo, hoy no puedo, necesito estar fuerte hoy, necesito trabajar, necesito echarle pierna y ponerle el 100% a cada día. Para que las cosas salgan bien y yo poder cumplir esa meta que tengo, que es que mi esposo está aquí conmigo, ¿no? También aprendí que muchas veces uno puede planificar todo de la A a la Z y las cosas nunca se van a dar como, nunca, jamás se van a dar exactamente como las tiene planificadas. Van a pasar pequeñas piedritas, vamos a tener pequeños obstáculos en el camino y tenemos que estar preparados psicológicamente para adaptarnos a esos cambios, ¿no? Y es, yo creo que es algo que aprendí mucho, es algo que tú comentaste, creo que fue en el primer podcast que oí tuyo, que es que uno tiene que atreverse, tiene que atreverse. sea, y cuando ya tomas una decisión y das un paso de fe, no puedes ir para atrás, pero ni agarrar impulso. O sea, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Ya aquí, como te dije, ya no. Cuando yo me encontré en ese lugar, dije, no puedo volverme. Me están poniendo muchos peros para avanzar, pero tengo que buscar la manera de salir de aquí. Tengo que avanzar
Avanzar.
porque no tengo posibilidades para ir hacia atrás. Entonces, encontrarme con todo ese panorama es también como encontrarte con una fortaleza que es totalmente ajena a ti, pero estoy segura que todos la tenemos, porque yo, gracias a Dios, siempre fui una niña mimada de mi casa, que iba del colegio, de la casa al colegio, del colegio a la casa, y de la universidad a la casa, y de la casa a la universidad. Yo nunca fui una persona de que, ay, si esta niña tiene mucha calle. No, no, para nada, para nada. Y
Dos.
tuve que encontrarme en ese lugar y decir, no, o sea, tengo que sobrevivir, tengo que llegar, tengo que lograrlo. O sea, la meta la tengo clara. Es un día más. Hoy mi meta es conseguir qué comer. Hoy mi meta, en ese momento era, mi meta es traerme a mi esposo, mi meta es conseguir un apartamento para los dos, mi meta es hoy conseguir una nevera, hoy una cama donde dormir, porque no tenemos donde dormir. Y sí, duro. O sea, yo por lo menos algo que no te comenté, hubo un tiempo cuando yo recién llegué que estaba en casa de estos chicos. Yo les arrendé uno de los cuartos que quedó para mí, pero yo no tenía dónde dormir. A mí me tocó dormir en el piso como 2 meses, porque no tenía colchón, no tenía
No.
nada. Un compañero me prestó un sleeping bag, y pude dormir en el sleeping bag como 2 días. Después la espalda no me daba, dormía abrazada a las piernas en una esquina del cuarto porque no, espalda no me daba. Pero dije, esto va a pasar. En el momento tú no lo sientes. Tú en el momento estás es como empeñado en que, pues bueno, esto es lo que hay que hacer para salir adelante. Hoy duermo aquí en la esquina en un sleeping que me prestaron, pero mañana a lo mejor no. O sea, en ese momento yo no lo vi como estoy padeciendo, estoy pasándola mal. Yo no lo vi así. Yo veía que era como yo lo vi como un esfuerzo que yo estaba haciendo para que en algún momento, de todo lo que estábamos trabajando, de todo lo que estábamos poniéndole las ganas a todo esto, de un momento uno recogía eso que estaba sembrando, ¿no? Sembrando
Sí.
en gente y sembrando también pues financieramente, porque uno está trabajando y uno está emprendiendo, ¿no? Pero
Claro.
sí, es lo que yo le puedo decir a la gente es, confíen en sus instintos, porque normalmente el instinto de uno no se equivoca. Y si toma una decisión, tómenla con fe, con sabiduría y pa'lante, pa'lante, y no, que no, que no, pa'lante, no se rindan, no se rindan.
Okay. Uy, Vane, de verdad que qué realidades tan diferentes. Yo creo que una cosa es cuando uno decide irse a cuando uno le toca irse. Y bueno, tú no ibas con esa mentalidad, pero Dios y la misma vida te pusieron en ese lugar. Y de todas maneras, si tú miras hacia atrás, pues sí, todo fue para mejor, ¿no?
Claro.
Pregunta, ¿te vas a quedar en Colombia para siempre o tienes otros planes? ¿Has vuelto a Venezuela a visitar a alguien o ya toda tu familia se movió y digamos que no haya que volver?
Y todo mi núcleo familiar, pues ya hoy por hoy está fuera de Venezuela,
Okay.
entonces digamos que no tengo a qué volver. Y yo eso lo discutí una vez con una de mis hermanas, que yo le decía, es que uno, el venezolano sobre todo, no extraña, o al menos mi caso muy particular, yo no extraño un lugar, yo extraño un entonces, yo extraño otra época. Y a mí de verdad, una vez mi papá que sí tuvo la oportunidad de volver después de que él viajó y eso, mi papá me mandó unas fotos de Mérida y a mí de verdad me rompió el alma ver mi ciudad tan destruida, tan apagada. Eso
Ay,
parecía, ¿cómo
claro.
decirte? Como Silent Hill, o sea, todo nublado, todo gris, todo solo. O sea, para mí fue muy duro y le dije, papi, no me vuelvas a mandar fotos, por favor, porque
No me hagas
me duele,
mal.
me parte el alma.
Claro.
Bueno, quiero recordar a Mérida como lo que fue cuando yo vivía allá, cuando era un lugar próspero, bonito, soleado, con gente preciosa, que no, estoy segura que la gente sigue siendo hermosa y preciosa, pero obviamente el ambiente, el mood de todas las circunstancias, son cosas muy apocalípticas, ¿no? Y sin exagerar. Son muy, cosas muy fuertes que ningún ser humano debería vivir. Y a mí me duele mucho mi país, me duele mi ciudad, no he vuelto. Sinceramente no tengo intenciones de volver, a menos que las circunstancias me pidan hacerlo. De hecho, pues yo mucho de lo que yo tenía, allá está. Allá
Okay.
está. Yo no, muchas cosas jamás las pude vender, jamás las pude regalar. Allá están simplemente. Lo único que te digo que yo quiero recuperar de Venezuela, que sí digo, Dios mío, si puedo recuperar una sola cosa, quiero recuperar mi vestido de novia. Tengo como un valor sentimental con eso. Es lo único que quiero recuperar porque durante el tiempo que estuve acá y mi papá estaba cruzando entre Colombia y Venezuela porque estaba certificándose para ser abogado aquí en Colombia, él a veces me mandaba algunas cositas. Gracias a Dios, él me pasó, por ejemplo, mis fotos de boda, las tengo.
Okay.
Pero mis recuerdos de la infancia, no tengo nada, no tengo fotos de mi infancia, no tengo nada de eso, ¿no? Entonces sí, con respecto al volver a Venezuela, sinceramente no, no están mis planes, tampoco están los planes de mi esposo, lo hemos hablado varias veces. Y bueno, como te digo, llegué aquí a Colombia principalmente pues porque tenía mi nacionalidad colombiana y me quedaron grabadas unas palabras muy poderosas de una de mis hermanas, que me dijo, si tienes chance de irse a un lugar, amigo, váyase para Colombia, porque nada como ser ciudadano de un país. Y usted tiene esa ventaja de frente, y de verdad que lo he vivido comparando historias, viéndolo con mi esposo, digamos que ha tenido las cosas, entre comillas, un poco más sencillas que otras personas, porque él al menos ha tenido pues su visado de cónyuge, después tuvo su residencia, él ahorita tiene su residencia permanente,
Okay.
y estamos solicitando su nacionalidad colombiana por naturalización, ya por los años que él tiene acá. Estamos esperando todavía ese proceso que Dios es bueno y grande y dice que va a salir pronto. Pero sí, o sea, eso fue lo que a mí me empujó en un principio llegar aquí a Colombia, que sigamos, creo que era como una acción muy obvia, ¿no? Como que, bueno, tengo mis papeles colombianos, tengo chance de trabajar allá, obviamente estoy legal porque soy ciudadana del país, ¿por qué no? Y pues se dieron las circunstancias como ya narré durante esta entrevista. Y sí, ahora, ya cuando, y yo creo que tú te puedes identificar con esto, Joa, que uno de los primeros años que uno está emigrando, uno siente que estás en un corre-corre. Uno siente que uno está como cuando está, me quedan 5 minutos para salir antes que pase el bus para ir al trabajo, y uno está, agarra el celular, agarra el bolso, la comida, tal, apura que no me queda nada para salir. Uno está como en ese espacio mental, estoy apurado de hacer las cosas rápido.
No, no
Y
digas
ese
más.
espacio mental, cuando migras, te dura unos 3 años.
Ah, gracias, ya estoy en el segundo.
Sí, unos 3 años. Y es duro. Yo de verdad, como hasta los 5 años, fue como que sentí como que me senté,
Sí,
llegué,
sí,
estoy
sí,
aquí,
sí.
porque sentía que tengo 3 años, tengo 3, 4 años, pero se dice así tan fácil, pero se siente que uno tiene 2 meses, tres
Toda la
meses, 4 meses,
vida,
que uno
sí.
como que no termina hacer cosas.
Okay,
Y sí, me pasó eso. Y durante ese tiempo, digamos, más concretamente fue más hacia el año pasado, que me senté a analizar, oye, sí me veo, o sea, me ha ido bien acá. Yo no puedo decir que no. Digo, muchas gracias a Dios, porque sé que la historia mía no es la historia de cualquier persona. Hay mucha gente que ha venido a Colombia de Venezuela y no le ha ido muy bien.
también.
A mí, gracias a Dios, Colombia me ha abierto las puertas. Yo aquí en Colombia he logrado lo que en Venezuela nunca pude lograr. A mí aquí nunca me han tratado mal, ni a mí ni a mi esposo. O sea, hemos sido bendecidos de muchísimas maneras, con gente preciosa, con buenos trabajos, gracias a Dios, y que no hemos podido dar los gustos que en Venezuela nunca pudimos hacer. Y
Claro.
el año pasado empezamos a analizar un poquito, y yo sinceramente me puse a analizar, bueno, Nati de 70 años, ¿dónde está? Y las respuestas en mi corazón no era Colombia. Y yo dije, pero si no es Colombia, ¿dónde es? O sea, si no me veo aquí en Colombia tan viejita, ¿dónde me veo? A mí se me dio la oportunidad el año pasado, porque me quedé sin trabajo a mitad de marzo. Se me dio el chance de poder ir a Europa, porque tenía 10 años sin ver a una de mis hermanas.
Dios mío.
Y dije, pues con lo que me pagaron de liquidación y eso, dije, pues si no lo hago ahorita, no lo hago nunca, porque no estoy trabajando. Donde empiezo a trabajar, me ocupo y no me voy. Y la plata me la como, porque siempre es así. Y bueno, me tomé el momento de ir a visitar a mi hermana en Europa. Y ese reencuentro de tener bueno, en este caso de dos, ¿no? A dos miembros de mi familia, porque tengo dos hermanas allá en Francia. Ese momento de tener cerca a mis hermanas, o sea, fue como un clic poderoso, Joana, para mí. Como que me sentí completa de nuevo otra vez, como que puedo ser yo misma de nuevo.
Ay,
Sentí que durante
claro.
todo este tiempo que he estado acá, no es que he sido otra persona, que he sido una farsa, pero es diferente cuando estás rodeada de las personas que te vieron crecer, que te acompañaron en todos esos momentos de tu vida, los más
Y que te
bonitos y los más tétricos.
conocen tal cual, o sea, que ellos saben que tú eres de cierta forma, por más que pasen los años, o sea, te conocen, ellos te vieron desde que naciste. Todo lo que uno
Exacto.
vive con sus hermanos, con su familia, un saludo para mis hermanos, los amo y los extraño un montón.
Sí.
Ellos, más que nadie,
Yo sentí como, sí,
ellos
sentí esa
saben.
pertenencia y yo siento que ahorita mi corazón me está pidiendo ir a donde están mis hermanas. Como digo, tengo dos hermanas en Francia, tengo una en Estados Unidos, pues el tema de Estados Unidos es complicado, de verdad, poder ir hasta allá con visa, con todo. Entonces yo, de verdad, siento en mi corazón que debo ir a Europa a estar con mis hermanas, lo que pueda. Porque eso sí lo he extrañado mucho y creo que yo a tú recuerdas una vez que estuve de cumpleaños allá en el call center y yo estaba vuelta a un mar de lágrimas porque era muy duro para mí. Es mi cumpleaños y no puedo recibir un abrazo de mi papá, no puedo recibir un abrazo de mis hermanas. Y lo mismo, o sea, la primer Navidad es muy dura, el primer cumpleaños es muy duro y de toda la familia que aquí estoy hablando y se me están aguando los ojos. Es
Ay,
muy
sí.
muy duro eso de decir, o sea, que uno hace estas cosas las das por sentado, ¿no? De llegar a tu casa y que te tengan un ponqué de cumpleaños y lo tomas por sentado. Y de repente ese año en la que por mucho te van a hacer una videollamada y no vas a tener ahí a tu papá, a tu mamá que te den un abrazo. O sea, y uno como anhela un abrazo de su papá, de su mamá, de sus
Claro.
hermanas.
Ay, no,
Y
me vas a hacer llorar hoy
sí,
también.
perdón. Y
No,
sí,
todo
y
bien.
mira, yo cuando estuve en Europa, yo lo único que quería, mi hermana está en todas emociones, que vámonos a París y vamos acá, y para que conozca esto, y dije, yo lo único que quiero es, si esos 2 meses que voy a estar, que estuve 2 meses, lo único que quiero, si esos 2 meses voy a estar encerrada en la casa de mi hermana, abrazada con ella en un sofá, voy a ser feliz. Es lo único que yo quería.
Claro. Ay, claro, Anne. ¿Y ellas ya son
Cierto, que ya
ciudadanas?
puse ya.
No, no, tranquila, yo también me he pegado mis buenas lloradas.
Sí, a todo
Uno
creo que
llora
nada.
más de lo que uno llora más de lo que lloraba.
Oh, sí, totalmente.
Dos hermanas ya son ciudadanas. ¿Cuál es el estatus de ellas allá?
Mi hermana, ya tengo dos hermanas. Mi hermana, la que es mayor que yo, que es la segunda, y la que es menor que yo, que es la cuarta. Bárbara, que es la que es mayor que yo, ella ya es ciudadana francesa
Francesa.
junto con su esposo. Ellos se fueron hace como 11 años y se fueron porque mi cuñado era profesor de la universidad allá en Mérida y le salió la oportunidad de hacer un posgrado, como un convenio. Y se fueron. Y mi hermana aprovechó y también ella pues cambió la visa para estudiante, estudió ella también, como hizo como un máster y empezaron a trabajar y con el tiempo ya que ellos ya tenían 5 años legales, solicitaron la nacionalidad. Eso es todo un proceso, obviamente. Duraron como 2 años en todo entre la espera, los documentos y todo. Y ya, gracias a Dios, pues son ciudadanos franceses. Y mi hermana, la menor, Bárbara, le ayudó a conseguir un máster también allá en Francia. Y Adriana se fue, ya ingeniera civil, ella se fue para allá. Volvió a estudiar ingeniería allá. El año pasado que estuve ya se graduó de ingeniera allá en Francia y ya tiene un año trabajando. Y pues ya también ella le sale cambio de estatus también que lo va a pedir. Creo que el año pasado, lo el año, perdón, el año que viene lo pide, que ya por tiempo ya le corresponde. Entonces, pues,
Okay.
mi hermanita está con visa de trabajo y mi hermana y mi cuñado sí están ya los ciudadanos.
Okay, bueno, pues eso también es una ventaja, ¿no? Bueno, Anne, no, pues un gusto haber escuchado tremenda, tremenda historia. De verdad que uno conoce a la gente y no se imagina el proceso y el contexto de dónde, pues sí, de dónde viene y por qué son como son y por qué actúan como actúan. Y creo que en esta realidad de la migración es muy importante tener eso en cuenta. Creo que eso también te enseña, migrar también te enseña a ser muy empático. Porque uno sabe, también se identifica con la lucha constante que uno tiene, por más de que hayan beneficios, por más que hayan cosas, es un sacrificio que uno hace, ¿no? De todas formas, uno busca un mejor futuro, pero sacrificando cosas que de pronto las daba por sentadas, lo que tú dices, estar con su familia, sentarse a comer un día cualquiera, salir a la cocina y encontrarse a alguien conocido. No sé, como cosas sencillas que en ese momento de pronto no se ven, pero cuando uno está afuera se sienten como si pesaran un montón. Y de verdad te agradezco por estar acá,
Gracias.
por este
No, sí,
espacio.
definitivamente un mensaje, una enseñanza que me dejó todo esto es que definitivamente hay que vivir el presente, el ahora y el ahora, porque el pasado ya no existe, eso ya ocurrió, ya no hay nada que podemos hacer al respecto. El hubiera no existe, son hipotéticos, este no es el multiverso de
Correcto.
Marvel, ¿no? Y el presente y el mañana no lo tenemos garantizado, entonces lo que nos queda es vivir el día a día lo mejor posible, inyectándole lo mejor de ti a cada momento y irse a dormir uno tranquilo, sabiendo que está haciendo las cosas que siente en su corazón que son las correctas, ¿no? Y sin hacerle mal a nadie, que creo que es muy importante, no alegrarse del mal ajeno. Si una persona le da bien, alégrense por esa persona. Yo creo en eso muy poderosamente, que uno tiene que inyectarle bien al mundo para que uno reciba también esa bendición, ¿no? Tú das una sonrisa y muy probablemente te sonrían de vuelta. A lo mejor y no, pero al menos tú estás entregando bien al mundo y tú te quedas
Claro.
tranquilo con eso.
Oye, Vane, sí. De verdad que gracias por esa enseñanza, gracias por contar de verdad tu historia una vez más. Y nada, después de esta tertulia, de esta charla que tuvimos, les agradezco a ustedes por este espacio. El video quedó largo, pero creo que es necesario porque 8 años de historia no se cuentan tan rápido. Creo que contaste cosas supremamente claves como dentro de toda esa vivencia. ¿Verdad, Dani? Muchas gracias a ustedes que me están viendo. Muchas
Gracias a
gracias
ti.
por ver y por haberse quedado hasta el final, los que se quedan hasta el final. Voy a dejar las redes de Vane aquí en la descripción y las redes de las plataformas del podcast. De pronto les dejo las mías ahí para que pasen y chismosen. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.
Suscríbanse y compartan.
Gracias.